ver tu, bueno, tu licencia que tienes, es un poquito más bien, es tu licencia, por eso he dicho, si deje, si deje, si deje.
Bien, mi primer deber moral es dar las gracias, desde luego, al Instituto Cervantes de Atenas y al profesor Procopis Papastratis y a su departamento que me han invitado amablemente. Y desde luego también me gustaría dar las gracias, aunque ustedes a lo mejor no sepan la razón, pero yo sí, porque observarán un flemón aquí en mi cara. Me gustaría dar las gracias a tres amigos, a Aspasía, a Nina Casionov y a Costas Ordolis, que me han tratado muy bien, se han preocupado de mí y, bueno, han hecho todo lo posible porque el dolor de este flemón pues fuera menor y pudiera yo hoy aquí hablar. Y también quisiera agradecer especialmente, si no especialmente, quisiera subrayar, para mí es un honor que el embajador de la República de México y su esposa estén aquí, porque ustedes deben de saber que la República de México y especialmente su presidente Lázaro Cárdenas fue extraordinariamente generoso y fraterno con todos los exiliados de la Guerra Civil Española que fueron a México. Mi país está lleno de historias. Mis familiares, mi familia, mis amigos, llenos de historias que se refieren a México y su tremenda generosidad en aquellos años de dolor, de exilio después de la guerra española del año 36. Luego, gracias, embajador, por estar aquí. Y procedo pues a mi lectura. Voy a decir alguna cosa antes de empezar, y es que como mi lectura es bastante, o mi conferencia es algo larga, la he escrito para venir aquí, entonces no la tengo, por así decir, ensayada. Los que tengan la traducción inglesa en la mano, en algún momento yo voy a saltar, luego diré, voy a saltar, para que sepan ustedes encontrar dónde estoy, el traductor aquí, el intérprete arriba lo dirá y ustedes sepan por dónde voy respecto de lo que digo en español. Bien, quizá no haya habido en el pasado siglo, que en algún sentido todavía es el nuestro, mayor causa de dolor que la guerra. Lo mismo puede decirse de los pocos años transcurridos de la actual. Guerras de muy diferentes tipos, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy, podemos enumerar la larga guerra chino-japonesa, la Guerra Civil Española de 1936, la Segunda Guerra Mundial, que incluyó el judeocidio y las dos bombas atómicas sobre poblaciones civiles japonesas, la Guerra Civil de Grecia, la Guerra Civil China y la Guerra Fría, que es una confusa categoría que encubre no solo momentos calientes como la Guerra de Corea, sino la multitud de guerras anticoloniales o de liberación nacional, cuyos emblemas creo que fueron la Guerra de Argelia, la Guerra de Vietnam, Laos y Camboya. Sin embargo, esta enumeración sería a todas luces corta e injusta. Recientemente hemos visto guerras tan crueles y sangrientas como la Irano-Iraquí, la Guerra del Golfo, la Guerra de la Antigua Yugoslavia o la actual Guerra de Irak. Pero aún así deberían citarse muchas más, por ejemplo, todas las guerras africanas, la Guerra del Congo, la Guerra de Eritrea, ahora mismo la guerra en Sudán, en la zona del Chad, bueno, el Chad fronteriza entre Chad y Sudán, la zona de Darfur, etcétera, etcétera, ¿no? O la de Costa de Marfil, en fin, tantas. Todas ellas y muchas otras en menos de 100 años. Guerras de muy diferentes tipos, guerras convencionales entre estados, guerras partisanas, también nuevas guerras, como las ha llamado Mary Caldor. ¿Cuánto dolor han producido y producen esas guerras? ¿Podemos hacernos cargo de ese dolor? No pregunto si tenemos noticia de esas guerras, lo cual es incluso a veces difícil. Lo que pregunto es si nos podemos hacer, más allá de la noticia de los hechos, cargo de ese dolor, si nos lo podemos representar en absoluto. El título de mi conferencia refiere a un periodo histórico determinado. Sin embargo, antes de referirme a él, déjenme que comience por plantear mi pregunta dando un pequeño rodeo por nuestro tiempo. Después iré a parar a los años 20-30, especialmente en la República de Weimar, pues creo que en ese tiempo y espacio se dieron en el ámbito de la filosofía, del ensayo, la literatura o la propia fotografía, reflexiones que establecieron muchos de los términos en los cuales todavía discutimos el problema que acabo de formular. Por tanto, mi reflexión hoy aquí podría calificarse de historia de las ideas, o podría calificarse también de historia cultural o de historia de las representaciones, pero quisiera que también tuviera una dimensión filosófica y más especialmente de antropología filosófica. Y espero con ello no molestar ni al gremio de los filósofos ni al gremio de los historiadores, pues los gremios no son muy partidarios de mezclar los géneros. Sea como fuere, en tanto yo soy un profesor de filosofía, no un profesor de historia, les diré, como seña de identidad, que soy de aquellos filósofos que creen, como Collingwood, que el deber de la filosofía es tener, decía Collingwood para el siglo XX, el deber de la filosofía es tener en cuenta la historia del siglo XX, yo creo lo mismo respecto del siglo XXI. Bien, empezaré con el rodeo por nuestro tiempo para después irme al periodo de Weimar. Después de la Segunda Guerra Mundial, a final de los años 60, Günther Anders, primo del filósofo alemán Walter Benjamin y primer marido de Anna Arendt, judío declarado apátrida, que pasó sus primeros años de exilio de la Alemania nazi en California compartiendo piso y discusiones con Herbert Marcuse, se hizo una pregunta muy semejante a la que yo me he hecho. En su libro Nosotros los hijos de Eichmann, Anders pretendía no solo establecer la responsabilidad de un crimen contra la humanidad, el judeocidio, no me gusta llamarlo el holocausto, sino también establecer el carácter de la época que había hecho posible el judeocidio. O dicho de otra manera, Anders quería dar cuenta de lo que él llama lo monstruoso, que define lo monstruoso como la aniquilación institucional e industrial de millones de seres humanos por Eichmann con responsabilidades administrativas, pero también por los Eichmanns pasivos que tenían todas las condiciones para saber lo que estaba pasando y no hicieron nada. Y cuando pregunta qué es lo que ha hecho posible lo monstruoso, responde que ha sido posible porque nosotros, dice, independientemente de en qué país industrializado vivamos e independientemente de la etiqueta política que ese país ostente, nos hemos convertido en criaturas de un mundo tecnificado. Ahora bien, siempre cabe cierta perplejidad ante este tipo de respuestas. Parece difícil negar los beneficios del desarrollo técnico en vastas zonas del planeta, una red de corriente eléctrica o una red de agua potable, son ingenios técnicos que ayudan decisivamente al bienestar de las personas. No creo que Günther Anders negara esto. Sin embargo, a lo que apunta su declaración es a un aspecto particular del progreso técnico. O dicho de otra manera, Anders lo que pretende es rebajar el optimismo sobre el progreso técnico, alertando de que el progreso técnico no supone un progreso moral. Pues a pesar de que la técnica es obra nuestra, siempre nos sorprende con efectos insospechados. Porque si bien es cierto que el triunfo de la técnica ha sido un producto de los hombres, no es menos cierto que ese producto se ha escapado de sus manos debido a la enormidad de su éxito. De tal manera que, piensa Günther Anders, el hombre ha acabado siendo desplazado, desterrado de su mundo debido al exceso de su propio éxito. Tanto es así, afirma, que el mundo ha dejado de ser realmente nuestro en un sentido psicológicamente verificable. Este desmesurado poder técnico transformador, creado por los hombres pero ahora más allá de su dominio, tiene unas consecuencias que nos interesan respecto de la pregunta que hice sobre si nos podíamos representar el dolor que causan las guerras. Pues Anders piensa que lo que podemos hacer es más grande que aquello de lo que podemos crearnos una representación. Es decir, para él hay un hiato entre, por un lado, la capacidad de fabricación y, por otro lado, nuestra facultad de representación. La capacidad de fabricar es ilimitada, pero por el contrario, la de representar es limitada. Esta es la base de su afirmación de que el mundo había dejado de ser nuestro en un sentido psicológicamente verificable. Pues bien, esta limitación de nuestra capacidad de representación se combina con otro aspecto que es la otra cara de la moneda, la merma de nuestra capacidad de percepción. Los procesos de producción y administración son tan complicados, tienen tantas mediaciones, que perdemos la capacidad de representarnos la totalidad y de percibir nuestro lugar en el proceso global. De manera que ni comprendemos tales procesos, ni nuestra posición en los mismos. Y la consecuencia es, piensa Anders, el oscurecimiento del mundo. Pero según él, aún hay otra consecuencia que nos afecta: la merma de nuestra capacidad, no de percepción, sino de nuestra capacidad de sentir. No es tanto que nuestra capacidad de sentir haya disminuido respecto del pasado, sino que el triunfo de la técnica conlleva que las tareas de nuestro sentir han aumentado. O dicho de otra manera, en cuanto seres que sienten, ya no estamos a la altura de nuestras propias acciones. Ante la desmesura frente a la cual hay que reaccionar, por ejemplo, 6 millones de muertos o 40 muertos gaseados, o 45 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, o el bombardeo de las poblaciones civiles, o todas las guerras que he enumerado, ante la desmesura, pues, de lo que hay, ante lo que hay que reaccionar, nuestra capacidad de sentir desfallece. Este convertirnos en analfabetos emocionales tiene una consecuencia moral inmediata, porque entre los sentimientos que desfallecen no solo está el sentimiento del horror, nos conmueve más un asesinato cercano que la muerte de 6 millones, o no solo desfallece el sentimiento del respeto y de la compasión, como compadecerse de 6 millones de seres humanos, sino que también desfallece el sentimiento de la responsabilidad. Lo que afirma Anders es que se inhibe el sentimiento de responsabilidad cuando las personas tienen que hacer frente a horrores como los mencionados, porque los individuos tales horrores no los refieren a sí mismos, no se los imputan. De la mano de Anders hemos llegado, pues, a una conclusión escéptica, pesimista. El mundo tecnificado habría tenido como efecto imprevisto e indeseable una merma de nuestra capacidad de representación, de nuestra capacidad de percepción, de nuestra capacidad de sentir y de responsabilidad moral. Luego, el progreso técnico no ha comportado un progreso moral. Por tanto, según lo dicho, la pregunta que me he hecho yo al principio podría ser contestada así, desde este punto de vista. No podemos hacernos una verdadera, o no podemos hacernos verdadera, realmente cargo del dolor que comporta para lo demás lo monstruoso, que recuerden, Anders definía como la aniquilación industrial e institucional de millones de seres humanos. Bien, si referimos, y cuidado por para los que están leyendo ahora la traducción inglesa, porque aquí falta una palabra fundamental, el error es mío. Si referimos la pregunta por la posibilidad, alcance y límites de la representación fotográfica, esa es la palabra que falta. Si referimos la pregunta por la posibilidad, alcance y límites de la representación fotográfica del dolor bélico, vemos que todavía hoy las respuestas van desde un claro escepticismo, como el de Anders, a un cierto escepticismo moderado que afirma el valor relativo de la fotografía en este sentido, pero a la vez insiste en las limitaciones de la misma. Ese trayecto desde un escepticismo acusado, radical, un escepticismo fuerte, a otro escepticismo moderado, podemos verlo a lo largo de la obra de una autora como Susan Sontag. Es el trecho que recorre desde su libro sobre la fotografía, en 1977, a su último ensayo, Ante el dolor de los demás, de 2003, que es el último libro que publicó antes de morir. Si en el primer libro ponía el énfasis sobre los límites de la indignación moral que podían suscitar las fotografías del horror, en el segundo y último se dedicó a discernir el grado de indignación moral que la fotografía efectivamente podía provocar. En el primer libro afirmaba que tales fotografías nos producían pasmo, dado el inevitable poder embellecedor de la realidad que las fotos inevitablemente tienen. Sin embargo, en el segundo libro defendía que, a pesar de ese inevitable efecto embellecedor, no era cierto que la exhibición de las imágenes del dolor anestesien la conciencia del hombre y que, cuando no hay fotografía, olvidar es más fácil. Pero aún a pesar de todo ello, en una entrevista posterior a su último libro, Sontag declaraba que las fotos nos transmiten una cierta imagen de la guerra vinculada al acontecimiento, al estallido, a una acción determinada. Pero lo crucial de la guerra es lo que sucede después. ¿Cómo se fotografía lo que sucede después? Y yo añadiría, ¿y cómo se fotografía lo que sucede antes? ¿No? Pero aún así, Sontag, y ahora voy a saltar al segundo párrafo, es decir, voy a cortar esto, Sontag incluso hacía una crítica a la percepción, a la capacidad de percepción del instante de la fotografía, puesto que decía, cualquiera que haya visto una guerra sabe de lo importante del ruido. ¿Dónde está el ruido en las fotografías? Luego, las fotografías solamente puede ser un gesto que apunta hacia algo, pero nada más, un gesto imprescindible, pero en cualquier caso solo un gesto. Vayamos ahora a la Alemania de la República de Weimar. Como dije, en aquel tiempo se dio una intensa reflexión sobre la reflexión fotográfica y la pregunta por la representación del dolor bélico y la violencia política en un mundo tecnificado. Pues esa reflexión se dio como ocasión, o se dio con ocasión, de la memoria, es decir, de la construcción de la memoria, de la Primera Guerra Mundial y la elaboración del duelo por un mundo definitivamente perdido tras la contienda. De hecho, hay un consenso historiográfico bastante extendido que entiende que el corto siglo XX, por decirlo en expresión de Hausbaum, empezó con aquella guerra. Una guerra donde se produjo la primera movilización general de las fuerzas productivas de la sociedad industrial al servicio de la destrucción en masa. Una guerra donde el desarrollo técnico produjo un número de muertes que todavía hoy nos sobrecoge. Hubo batallas como las del Somme o Verdun que supusieron 1.100.000 víctimas y 700.000 víctimas respectivamente. Quisiera que observaran esta foto, que es de un fotolibro del año 30. A menudo, cuando he preguntado qué era, qué representaba, Me han dicho que era una imagen de la deportación nazi de los judíos. Y el hecho es que no. Es que son prisioneros franceses de la batalla del Somme en la guerra del 14. Ahora miren esta serie de tres. Una es de un bombardeo artillero de gases en el frente oriental. Y las otras dos, una es del fuerte de Montvilliers y la otra es del fuerte de Douaumont. El frente de Douaumont antes de la batalla y el frente de Douaumont a lo largo de la batalla. Esa especie de paisaje lunar es el bombardeo. Las tres son fotografías aéreas, una técnica que se desarrolló con usos militares por primera vez en aquella guerra. Y las cuatro fotografías ponen de manifiesto algunos rasgos de la Primera Guerra Mundial que me interesa subrayar. En primer lugar, si recuerdan la primera, la aparición de las masas, o mejor dicho, la consideración de las gentes como masa. En segundo lugar, el carácter abstracto de las armas, gases, bombardeos masivos de artillería, bombardeos aéreos, lanzallamas, minas subterráneas, que ya no apuntan a los cuerpos de los combatientes discretamente considerados, es decir, el cuerpo uno a uno, sino que barren a las gentes y al espacio en general con la máxima distancia y la máxima abstracción. De manera que la personalidad del combatiente queda abolida transformándose el guerrero en soldado, es decir, alguien que con su fuego indistinto muy raramente ve al enemigo y cuando lo mata. Y esto se pone de manifiesto constantemente si ustedes leen las cartas de los soldados enviadas desde el frente a la retaguardia, por ejemplo las cartas que han sido muchas de ellas editadas, de los poilus, de los soldados franceses, constantemente en las cartas dicen que no ven al enemigo, que no saben dónde está, ¿no? Bien, pero a la vez también el paisaje queda reducido a su esquema geométrico. The one before. La otra anterior. La anterior no está. La otra. Bien. El paisaje queda reducido a su esquema geométrico de forma que puede ser machacado, destructivamente barrido, en definitiva abolido. Ahora a la otra, ¿no? Y así, esta es mía, así, tomada hace 2 meses, se borraron del mapa poblados enteros que no volvieron a reconstruirse nunca. Por ejemplo, esto es todo lo que queda del pueblo de Fleury. Hay unos mojones donde se dice, aquí hubo una granja, aquí hubo una panadería, pero no queda absolutamente nada, solamente como estos signos, ¿no? Pero tantos, Fleury, Douaumont, Louvemont, etcétera, ¿no? Y el terreno y el paisaje quedaron transfigurados hasta hoy. Fíjense, bueno, esto es la zona de Verdun hoy, ese paisaje así ondulado, otra, the other one, ¿ven? De cerca, eso es todavía los efectos del batido del terreno por la artillería. Es decir, el paisaje ha quedado hasta hoy totalmente transformado, ¿no? Es decir, la guerra del 14-18 fue la primera guerra tecnificada donde los principios tayloristas y fordistas de la producción industrial se aplicaron en el campo de batalla para producir esta vez no coches o no productos, sino cadáveres en masa. A la vez, se inauguró una tendencia que no ha hecho sino acelerarse desde entonces, la disolución de la distinción entre combatientes y poblaciones civiles, siendo a partir de entonces mucho mayor el número de víctimas civiles que el número de víctimas entre los combatientes o entre los soldados. Por resumir, aquella gran guerra supuso la primera quiebra antropológica del siglo.
Pero tal quiebra antropológica llevó aparejada, o mejor, de tal quiebra antropológica forma parte, una desconfianza muy extendida sobre el poder de la literatura y en general de la escritura, para dar cuenta no sólo de la catástrofe pasada, sino del mundo que había amanecido tras aquella catástrofe. Salto ahora al principio del segundo párrafo. Quiero mostrar cómo ese descrédito de la palabra escrita o de la literatura, para dar cuenta del horror bélico, redundó en una apología de la imagen fotográfica y en una transformación de la misma concepción de lo literario. Fue ese un sentir generalizado del que participaron pensadores y ensayistas de todo el espectro político, alejados del ejercicio de la fotografía, pero también fotógrafos. O dicho de otra manera, todos ellos, aquellas gentes del contexto de la República de Weimar que abordaron este problema, y fueron muchos, captaron de manera peculiar la irrupción de lo que Guy Debord en los años 60 llamó la sociedad del espectáculo. Pues el espectáculo, según Debord, no es sólo una acumulación de imágenes, sino una relación social entre personas, una relación social entre personas mediada por imágenes o mediatizada por imágenes. Así, Walter Benjamin comienza su libro En Bahnstrasse de 1928, que en español se ha traducido como Dirección Única. Un libro que marca, dice en su viraje hacia el marxismo, afirmando que la vida se halla dominada por hechos más que por convicciones. Ahora bien, un tipo de hechos que todavía no han llegado a fundamentar convicciones. Tanto es así que una verdadera actividad literaria, según Benjamin, quedaría condenada a la esterilidad si permaneciera confinada dentro del marco reservado a la literatura. La eficacia literaria, afirma, solo puede surgir del riguroso intercambio entre acción y escritura. Ha de plasmar, a través de octavillas, folletos, artículos de revista y carteles publicitarios, las modestas formas que se corresponden mejor con su influencia en las comunidades activas, es decir, en las comunidades obreras. Más eso que el, recuerden, pretencioso gesto universal del libro. Solo este lenguaje rápido y directo revela una eficacia operativa adecuada al momento actual. Salto ahora al principio del siguiente párrafo. El momento actual, desde el que escribe Benjamin, es el mismo en el que Ernst Jünger confecciona sus dos últimos fotolibros, de los cuatro que publicó en su periodo berlinés. El instante peligroso, de Gefahrliche Augenblick, este es un ejemplo del libro, y el mundo transformado, esta es la portada de la edición original del año 32. Como ven, la primera fecha es 1918 y todavía hay unos cadáveres descarnados, restos o huellas del conflicto, o sea que todo el periodo viene marcado por el 18. Pues bien, en el prólogo del mundo transformado de este libro, Jünger afirma que a los diversos indicios que apuntan hacia un nuevo primitivismo hay que añadir uno más, la importancia que el libro ilustrado vuelve a tener. Un tipo de libro cuyas ilustraciones no son ya dibujos o grabados, sino fotografías. A su vez, en el prólogo del instante peligroso, afirma el deseo de hacer un novedoso libro, es otro fotolibro, poco sentimental y literario, que ponga de manifiesto un aspecto característico de nuestro tiempo. Ahora bien, más allá del tema del fotolibro, Jünger subraya la copertenencia de la irrupción de la instantánea del peligro, de lo catastrófico y de las instantáneas fotográficas que lo registran. Pues lo significativo para él es que tal saturación peligrosa del espacio de vida se ve potenciada debido a la representación fotográfica de los múltiples instantes peligrosos. Cito, pronto se podrá ver y oír cualquier acontecimiento ocurrido en cualquier otro punto. Esa nueva simultaneidad de lo peligroso, a partir de imágenes de una obsesión matemática en las que de una manera especial se pone de relieve la nueva relación del hombre con el peligro, digo que esa simultaneidad de lo peligroso produce, según él, un nuevo estilo. Un estilo nuevo que se muestra en la transformación simultánea sufrida por los medios con los que se ha contado desde siempre, como la lengua. Benjamin hablaba, pues, del necesario abandono del pretencioso gesto universal del libro en favor de la eficacia de la acción política. Salto ahora unas líneas. Y Junger estima que ese nuevo estilo lingüístico paulatinamente va apareciendo, cito, bajo la lengua de la época burguesa. Así pues, Junger señala una triple simultaneidad. La de los instantes peligrosos, la de las imágenes fotográficas instantáneas que los registran y, a consecuencia de todo ello, la de la transformación de la lengua que él llama burguesa. De esa transformación del lenguaje, del impacto de las imágenes horrorosas en el modo de la rememoración, también fue consciente alguien tan distante políticamente de Benjamin y de Junger como fue Stephen Zweig. Cuando escribe sus memorias, El mundo de ayer, Memorias de un europeo, comenzará afirmando que él, Zweig, se concibe como, cito, un conferenciante que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes, yo tan solo me limito a ponerles palabras, dice Zweig. Con el ánimo de dar cuenta del tránsito entre dos épocas, Zweig titula su primer capítulo El mundo de la seguridad, el instante peligroso, titulaba Junger, el mundo de la seguridad, perdón, de la seguridad, titula Zweig, pero el mundo de la seguridad es el mundo desaparecido, ¿no? El mundo que la Primera Guerra había disuelto. Y es entonces cuando también él afirma que para los de su generación, ustedes saben que Zweig se suicidó en Brasil en el año 42, pensando que derrotar el fascismo era imposible, pues es entonces cuando también él afirma que para los de su generación el peligro ya se recibía en forma de una nueva organización de la simultaneidad. Es curioso cómo en textos muy diferentes de la época se pueden encontrar prácticamente equivalencias entre los conceptos, ¿no? Fíjense, cito, cuando las bombas arrasaban las casas de Shanghái, ahora se dice Shanghai, ¿no? Cuando las bombas arrasaban las casas de Shanghai, en Europa lo sabíamos, sin salir de casa, antes de que evacuasen a los heridos. Todo lo que ocurría en otro extremo del mundo nos asaltaba en forma de imágenes vivas. No había país al que poder huir, ni tranquilidad que se pudiera comprar. Zweig, pues, salto tres líneas, era consciente de que su escritura memorialista había sido definitivamente transformada por el alud, por la avalancha de instantáneas fotográficas sobre el peligro y la guerra, que en su caso, cuando está escribiendo eso, se refiere a la guerra chino-japonesa. Si ahora Benjamin, Junger, que podríamos decir Benjamin, la izquierda marxista, aunque un poco rara porque mezclada con teología judaica, pero bueno, izquierda marxista. Junger, una cosa más rara todavía, un miembro de lo que se llamó la revolución conservadora, alguien con una fascinación terrible por los regímenes totalitarios, pero no por los nazis. Todo el mundo dice que Junger era nazi, pero Junger no era nazi, Junger era una cosa más rara. De hecho, a él lo que le fascinaba era la Unión Soviética, porque pensaba que esa joven república vengaría a Alemania del desastre del Tratado de Versalles. Bueno, en cualquier caso, alguien perteneciente a lo que los historiadores han venido a llamar revolución conservadora. Zweig, un demócrata burgués algo decadente. Pues bien, si ahora miramos al ámbito de la izquierda militante radical, en el campo de la lucha política social, encontramos puntos de vista semejantes. No solo la palabra escrita, sino también las veteranas revistas ilustradas con grabajos, perdón, con grabados o dibujos, quedan desplazadas. En 1925, Kurt Tucholsky, coautor con John Harfield del hoy muy famoso fotolibro Deutschland, Deutschland über alles, de 1929, esta es su portada. Y esto es un ejemplo del fotolibro, por cierto, que se llama ¿Por qué es tan difícil? El título del capítulo es ¿Por qué es tan difícil escribir pies de foto para las fotografías? Pues bien, Kurt Tucholsky se preguntaba ¿por qué no somos ya capaces de leer Simplicissimus? Simplicissimus era un semanario político, satírico, ilustrado, que contó con escritores como Wedekind, Hesse, Heinrich Mann, Thomas Mann, Anatole France, y a veces contó con la colaboración del pintor George Grosz. Tucholsky responde a su pregunta de por qué ya no podemos hoy leer Simplicissimus, porque dice su técnica era de antes de ayer. El coche de un banquero y el alojamiento de su conserje, una confrontación de las fisonomías de Hindenburg y de Lenin, u otras cosas, son temas, afirma, que no pueden tratarse con palabras tan justamente como con la fotografía no retocada, verídica e incontestable. Las fotografías, dice, son, en un lenguaje de la época bastante poético, entre otras cosas porque el surrealismo utilizó el mismo lenguaje, son dinamita y cartuchos explosivos en la lucha de los espíritus con tal de que estén orientadas. Y para que una fotografía se convierta en una imagen orientada, solo hace falta un modo de presentación y añadir un texto que es difícil de escribir. ¿Por qué es tan difícil escribir pies de fotos para la fotografía? Tucholsky se queja de la pobre y anticuada imaginación de los redactores socialdemócratas. Y aunque reconoce los esfuerzos de Sichel und Hammer, la hoz y el martillo, se pregunta por qué no hay entre los comunistas nadie que luche haciendo de la fotografía un cómplice a través de una revista ilustrada con fotografías orientadas. La hoz y el martillo ocupa un lugar intermedio en la movilización gráfica de la izquierda comunista alemana. Willy Münzenberg, el gran teórico de la agitación y propaganda del Partido Comunista Alemán, había fundado en 1921 Soviet Russland in Bild, ¿no?, la Rusia soviética en imágenes, primer periódico mensual comunista que hizo un uso sistemático de la fotografía. En 1923 fue Soviet Russland in Bild, fue rebautizado como Sichel und Hammer y un año más tarde se convirtió en el famoso Arbeiter Illustrierte Zeitung, cumpliéndose así lo defendido por Tucholsky en su artículo La fotografía orientada. En 1931, con motivo del aniversario de AIDS, Bertolt Brecht escribe: la fotografía se ha convertido en las manos de la burguesía en un arma horrorosa contra la verdad. El inmenso material fotográfico que escupen cotidianamente las prensas de las imprentas, reparen en el término, que escupen diariamente, cotidianamente las prensas de las imprentas, y que tiene la apariencia de la verdad, no sirve en realidad más que para disimular los hechos. Para Brecht, AIDS, de Arbeiter Illustrierte Zeitung, cumple a la perfección el cometido de servir a la verdad y de restablecer el estado justo de los hechos. pero también advierte que la fotografía puede mentir también como la ninotipia. En 1926, Aitz lanzó un concurso pidiendo al pueblo trabajador que mandaran ellos mismos los documentos gráficos obviados por los circuitos burgueses. La convocatoria del concurso afirmaba con contundencia que el periódico ilustrado, fotográficamente, es el periódico del futuro más inmediato. Pero lo curioso es que apela a la experiencia de Estados Unidos y no a la experiencia de la Unión Soviética, como previsiblemente o como era de esperar, ¿no? ¿Por qué? Dado el desarrollo de las técnicas de la prensa, Estados Unidos muestra que si los periódicos ilustrados progresan vertiginosamente, los periódicos políticos retroceden. Y esa lección, según Aitz, la habrían aprendido los editores burgueses, que anuncian que en Alemania, en algunos meses, no habrá un periódico sin fotos y que las revistas ilustradas sobrepasarán con fotos, sobrepasarán rápidamente la tirada de los diarios actuales. Y es por ello que Aitz llama a encarar esa ofensiva burguesa, porque esa ofensiva fotográfica burguesa ignora la vida o ignora las fotografías que muestran la vida del proletariado. Bien, esa necesidad de orientar ideológicamente la fotografía se muestra claramente en la reacción de Walter Benjamin ante uno de los exponentes de la nueva objetividad, como ustedes saben, el movimiento de Neue Sichtlichkeit, el movimiento artístico y fotográfico, también pictórico, bueno, incluso arquitectónico, ¿no? Todavía queda al lado de Tempelhof en Berlín una casa que parece que representa el estilo de la nueva objetividad en arquitectura, que por cierto fue, está al lado de la, ya digo, al lado del aeropuerto de Tempelhof, y es la casa de los editores alemanes, curiosamente, ¿no? Pues bien, cuando Walter Benjamin el fotolibro de uno de los muy famosos en la época, famoso hoy también en la historia de la fotografía, el fotolibro de Albert Renger Pabst, llamado Die Welt ist schön, el mundo es bello, de 1928, un libro donde en su prólogo Pabst decía: no hay nada que esté completamente desprovisto de belleza, dice Pabst. Benjamin reacciona y dice, porque bueno, el libro de Pabst, El mundo es bello, hay unas series de fotografías de máquinas, pero como objetos de valor estético, pulcras, donde no hay trabajadores, también hay arquitectura, plantas, paisajes, todo ello en una secuencia, ya digo, que pretendía mostrar una mirada, o según una mirada objetiva, mostrar una nueva realidad, ¿no? Pues bien, Walter Benjamin, sin nombrar al autor, pero usando el título del libro para identificar el blanco de su crítica, dice, denosta, critica a los apologetas de la creación que la transforman en fetiche. El mundo es bello, tal es su divisa, dice, y son capaces de colocar cualquier lata de conservas en el espacio, pero no de captar las relaciones humanas donde se inserta, lo cual afirma, anuncia más su comercialización que su conocimiento. Bien, ya ven, de Tucholsky a Junger, pasando por Benjamin, Brecht, Zweig, todos parecen tener concepciones muy semejantes sobre el poder de la fotografía frente a la palabra escrita y la ilustración artesanal o artística. Pero quisiera fijarme ahora en un literato corrosivo y radical como Alfred Döblin, autor de la famosísima novela Berlin Alexanderplatz. Döblin, que por cierto escribió una historia de la Revolución Alemana, fue uno de los primeros que además escribió una historia de la Revolución Alemana en 1919, atacó a los que llamaba escritores humanistas, oponiéndolos a los escritores revolucionarios o a los intelectuales revolucionarios de los cuales él se consideraba parte, ¿no? Para que tengan ustedes una idea de lo que consideraba escritores humanistas, consideraba escritores humanistas a los dos hermanos Mann, a Heinrich y Thomas Mann, o a Schnitzler, o a Hofmannsthal, o por supuesto a Zweig, mientras que entre los escritores o los intelectuales revolucionarios consideraba a Kafka, a Junger y a Bertolt Brecht, ¿no? Pues bien, salto ahora y empiezo en el segundo, en el siguiente párrafo, para los que siguen la traducción. El mismo año que Döbling publica Berlín Alexanderplatz, escribe el texto de los rostros, las imágenes y de su verdad, como prefacio al libro fotográfico de August Sander, El rostro de este tiempo. El libro de Sander apareció 2 años después de una primera exposición en Colonia, que Sander consideraba un epítome de un proyecto de largo alcance llamado Los hombres del siglo XX, proyecto que consistía en dar a través de la fotografía una instantánea de nuestra época. Instantánea entre comillas, porque esa instantánea era una larga serie de retratos dividida en 7 grupos, clasificada en función de 45 categorías sociales. El texto de Döbling, prólogo de su libro, el texto de Döbling sobre los retratos de Sander, comenzaba señalando la uniformización, el difuminado de las diferencias personales, de las particularidades que producen 2 fuerzas sobre el rostro de los individuos, a saber, la muerte y la sociedad de clases. Respecto a la muerte, Döbling comenta varios libros fotográficos recién publicados dedicados a las máscaras mortuorias. En todas esas caras, afirma Döbling, hay algo negativo en común. Ha sido borrado de esos rostros toda movilidad, las múltiples palpitaciones del instante. Salto unas líneas. Gracias al laminado propio de la muerte, han devenido objetos en manos extrañas, objetos vencidos, apaciguados, silenciosos. Ante las imágenes de estas máscaras mortuorias, la impresión es de un cierto anonimato. Ahora bien, prosigue Döbling, cuando observamos los retratos de Sander, estos estudiantes, obreros, no vemos individuos, ni recuperamos la singularidad que las máscaras mortuorias abolían. Según Döbling, nos encontramos con un segundo tipo de anonimato, obra de otro tipo de nivelación, la fuerza colectiva de la sociedad humana, de la clase social, del nivel de educación. Entiéndase bien, no es que las personas queden anuladas en su individualidad. No, nosotros en la vida corriente nos relacionamos con personas que tienen una talla, una complexión, y todo ello constituye un conjunto terriblemente complejo, pero que somos capaces de captar de una sola mirada. Identificarlos significa reconocerlos como una criatura única, singular. Pero el proyecto fotográfico de Sanders, cuyos retratos no buscan la semejanza, lo que nos permite reconocer en la imagen, perdón, es el proyecto fotográfico de Sander, cuyos retratos no buscan la semejanza, lo que no nos permite reconocer en la imagen a los que reconoceríamos caso de cruzarnos con ellos. Lo que vemos en esos retratos, según Döbling, son tipos. Por favor, recuerden la palabra tipos. Tipos de campesinos, tipos de ciudadanos, tipos de proletarios de las metrópolis contemporáneas, los tipos de los consejos obreros. Ahí pone. No, la anterior. Pone revolucionarios. Para Döbling, la fotografía de Sander, al igual que la anatomía comparada, descarta los detalles y se sitúa en una perspectiva científica. Si comparamos sus retratos, las tensiones de nuestra época aparecen a plena luz. El proyecto de Sander es un proyecto, un estudio sociológico de los últimos 30 años. Ahora bien, esa labor de tipificación, de sociología política, es posible gracias a la adopción de una estrategia de distanciamiento que la fotografía permite y que Sander ejerce. A una cierta distancia, dice Döbling, las diferencias desaparecen. A cierta distancia, el individuo deja de existir. Solo subsisten los universales. El individuo y el colectivo se convierten entonces en un asunto de mayor o menor alejamiento. Basta para obtener el efecto de la distancia adoptar el punto de vista del sabio o del historiador, del filósofo o del economista. De golpe nos convertimos en extraños a nuestros propios ojos, lo cual es una fuente de conocimiento sobre nosotros mismos. Bien, salto ahora al siguiente parágrafo. Pero quizás sea Junger el que desarrolle la teoría del tipo que más nos interesa, dada la manera peculiar en la que satisface la ecuación de Döbling, cuyas variables son técnica, fotografía, muerte, distancia y tipo. Además, su teoría del tipo del trabajador ahorra luz sobre una concepción de la arroja luz sobre una concepción de la naturaleza de la representación fotográfica que nos interesa a la hora de comentar las reflexiones moderadamente escépticas de Sontag sobre el alcance y límites de la representación fotográfica del dolor bélico. El tipo del trabajador del que habla Junger no es solo algo predicable de los varones. Bien, estas son páginas de su fotolibro El mundo transformado, ¿no? Y aquí pone la incorporación de la mujer. Hay una trabajadora uzbeka y una aviadora. Ya digo que el tipo del que habla Junger no es solo algo predicable de los varones. También las mujeres forman parte del tipo trabajador. De hecho, afirma, el descubrimiento del trabajador va acompañado del descubrimiento de un tercer sexo. Por otra parte, tampoco el tipo es identificable, no es identificable con una raza en sentido biológico, y menos aún con una supuesta raza germánica. Como ilustraciones del tipo, Junger pone, entre unos junto a otros, a un alpinista alemán, a un obrero ruso, es decir, a un eslavo, en ese momento ya bolchevique, a pilotos belgas, a una trabajadora uzbeka, como hemos visto antes, es decir, asiática y ya bolchevique, incluso las mujeres americanas que masivamente se someten a procesos cosméticos. Pero no todos los individuos encarnan el tipo, o no todos los individuos, todas las personas individuales lo hacen de la misma manera o en el mismo grado. Por ello, el tipo vive mejor, se percibe más nítidamente, no en los individuos, sino en las pluralidades. O para decirlo de otra manera, el tipo se encarna en la vida y actitudes de las masas, nuevos sujetos social y político, en el ocio y el deporte, en sus duelos y aclamaciones, en sus encuadramientos políticos y militares o en la militarización de la política. Obsérvese que las distinciones políticas, siendo pertinentes, en efecto, siendo pertinentes, para Junger no son suficientes. El tipo es transversal a las mismas. La anterior. Si nos fijamos en los ejemplos, van desde un acto en memoria de Lenin en Nueva York, la recepción heroica de los aviadores Post y Getty en la misma ciudad de Nueva York, o la concentración en Londres en memoria de los caídos por la guerra. Pero si nos fijamos en esta, vemos trabajadores rusos armados en Moscú, las SA en Berlín, la, dice, militarización a la antigua, militarización a la nueva usanza, porque estos son pioneros en Moscú, pioneros jóvenes consomoles. En Moscú estos son desfiles de trabajadores armados en Moscú, es decir, hay, digamos, una transversalidad del tipo en un régimen liberal monárquico, un régimen soviético, el ascenso del nazismo, porque en el año 32 Hitler todavía no ha subido al poder, y en cualquier caso el pie de foto dice la uniformización voluntaria y dice lo que los profetas del liberalismo no supieron prever. Bueno, pero observen esta doble página del mundo transformado. La primera imagen es de un autómata tras una cámara fotográfica de caballete. Sobre la parte inferior de esta se solapa una vista aérea de las calles y el tráfico de una gran número, de una gran urbe, de una gran ciudad. Y el pie de foto reza: la vida moderna genera imágenes de creciente geometría. Se observa aquí una disciplina automática a la que los hombres y los medios están supeditados de igual manera. En la página opuesta, un cameraman enmascarado con las gafas de vuelo aparece tras su cámara en un avión. Y el pie de foto dice el trabajador. La foto superior es de un orador del Partido Socialdemócrata alemán y el pie de foto dice el burgués. Con todo, la imagen del autómata no debe confundirnos. Para Junger no existe el hombre-máquina. Hay hombres y hay máquinas, pero sí se da una conexión profunda entre la aparición de unos nuevos medios y la aparición simultánea de unos hombres nuevos. Es decir, la tecnificación, cuya apoteosis en forma de destrucción se había revelado en la Primera Guerra Mundial, había producido configuraciones del mundo que solo la fotografía podía captar cabalmente. Pues Junger piensa que hay objetos, paisajes, asuntos que son especialmente aptos para revelar su carácter y novedad a través de la fotografía, mientras que otros asuntos no, o no tan adecuadamente, como demuestran las fotos de la producción industrial en cadena o del aspecto urbanizado de la tierra, que adquiere un nuevo rostro técnico tanto en la guerra como en la siempre precaria paz. Dice: la técnica dibuja el rostro de la tierra, en la guerra, en la paz, en la ciudad y en el campo. Lo cual supone también, en un proceso doble y retroalimentado, una nueva forma de percibir, una nueva forma de percibir, acorde con un nuevo tipo de hombre, el trabajador. Porque en el fondo, lo que subyace, afirma Junger, es que se ha modificado la relación con la muerte a causa del carácter total del trabajo, que en ocasiones aparece como carácter total del combate. El ejemplo del tipo del trabajador representado por un cameraman aéreo indica que Junger piensa que las características de la percepción del nuevo tipo de hombre son acordes con la fotografía. Pero la pregunta es: ¿cuál es la relación con el carácter total del trabajo, que en ocasiones aparece como carácter total del combate, y la nueva relación con la muerte que ambos aspectos suponen? Una imagen del mundo transformado nos pone en la pista. Porque el pie de foto dice: el hombre de cristal, exposición sobre la higiene, Dresde, sobre la relación del hombre con su propio cuerpo, adquiere carácter objetivo. su cuidado y el control sobre el rendimiento recuerdan la atención que se presta a los instrumentos de precisión. En efecto, en Sobre el dolor, Junger afirma que si quisiéramos caracterizar con un simple rasgo el nuevo tipo, el tipo de hombre del mundo tecnificado, el trabajador, habría que señalar su posesión de una segunda conciencia que no tiene que ver con la introspección de la cual habla la psicología, sino con la habilidad desarrollada para verse el hombre a sí mismo como un objeto. Es decir, esa segunda conciencia propia del tipo del trabajador consiste en la nueva habilidad para considerarse a sí mismo fuera de la esfera del dolor. Dicho de otra manera, no es que el dolor haya desaparecido, más bien ocurre todo lo contrario en una época tecnificada, saturada de peligro. Lo que sucede es que ha cambiado la valoración del dolor. El nuevo tipo evalúa de otra forma el valor. Le parece al nuevo tipo extravagante e indeseable la muerte en duelo a florete, pero asume con bastante tranquilidad las muertes producidas por el tráfico, el deporte, los accidentes aéreos o laborales, y asume incluso su inevitabilidad cuantificada estadísticamente con antelación a su efectiva ocurrencia. Es por ello que la segunda conciencia, propia del nuevo tipo, es más fría, más retirada o distante del mundo y del propio cuerpo. En resumen, es menos sentimental. Pues para Junger, la clave de la sentimentalidad moderna, la sentimentalidad de la que se aparta el nuevo tipo, de la que se distancia el nuevo tipo, la clave de la sentimentalidad moderna la constituye el hecho de que el cuerpo es idéntico al valor. Y por tanto, lo que importa es expulsar el dolor y excluirlo de la vida. O dicho de otra manera, la relación que se establece con el dolor es una relación de, o es la relación de evitación de un poder, el dolor, en tanto que ese poder se enfrenta a otro, el cuerpo, que es el cuerpo valorado como poder principal y núcleo esencial de la vida misma. Por el contrario, el tipo del trabajador, fraguado en el espacio peligroso de la técnica, no rehúye el dolor, pero aspira y consigue, en cuanto tipo, ponerlo a distancia y en el extremo dominarlo. Ahora bien, claro está, otra cosa es el grado en que los individuos se acercan a la nitidez del tipo. Por ejemplo, yo no sería una muy buena encarnación del tipo del trabajador, porque en cuanto he tenido un flemón me he tomado extraordinaria cantidad de analgésicos, ¿no? Pero tal dominio del dolor del que está hablando Junger, es decir, cuando dice el nuevo tipo no evade el dolor, pero logra superarlo dominándolo, digo, tal dominio del dolor no depende de la voluntad individual, ni de ninguna prédica de cátedra. Junger no está aquí pregonando ningún ideal heroico al que las personas singulares deberían adecuarse. No. Esa nueva relación no evasiva con el dolor depende de una multiplicidad de prácticas disciplinadas que a todos alcanzan, desde el trabajo según los principios tayloristas y fordistas de la producción industrial, los reglamentos y ordenamientos civiles, pasando por el deporte convertido en profesión, hasta llegar a las nuevas formas de encuadramiento bélico y combate. Un ejemplo, ¿no? Aquí se dice, récord. La capacidad de rendimiento de los medios y de los seres humanos se indica con una exactitud numérica. y abajo se dice medición en un simulador de velocidad de los tiempos de reacción en un cronógrafo de milésimas de segundo. Pero dése en cuenta que esta foto del cronógrafo, estos eran los experimentos de Marey para... ¿Cómo?
Traductor arriba no le oye, está muy lejos del micrófono.
¡Ah! ¿Qué es lo que no me ha oído? ¿No me ha oído tampoco los pies de foto? ¿Los pies de foto no me los oye?
Es muy probable que él ahí arriba oye a través del micrófono.
Ya, ¿qué es lo que...? ¿Alguien que esté oyendo? What is saying? ¿Sí las dicen? No. Perfecto. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Ese es el cronógrafo que mide los tiempos de reacción de un cuerpo humano. Ese experimento era uno de los experimentos que tuvo en cuenta Taylor justamente para cuando escribió los principios... su libro sobre la organización técnica del trabajo en cadena, etcétera, etcétera, y las nuevas producciones, ¿no? Luego son las prácticas sociales, por decirlo con un término foucaultiano, las prácticas disciplinarias sociales del trabajo, del deporte, los reglamentos civiles, los que conforman al tipo de una determinada manera, ¿no? El resultado... El resultado de todo ello, y voy acabando, es una nueva relación con el cuerpo, el tratarlo como un objeto, porque el carácter instrumental de la técnica atrae hacia sí y absorbe al cuerpo y le confiere una dimensión instrumental. Junger piensa que a medida que crece ese proceso de objetización, aumenta la cuantía de dolor que el tipo, no los individuos, el tipo es capaz de soportar. El hecho de que el nuevo tipo sea capaz de soportar con creciente frialdad la visión de la muerte, se explica porque ya no estamos en nuestro cuerpo a la manera antigua como en nuestra propia casa. Pues bien, la fotografía es una forma de percepción acorde con la segunda conciencia propia del tipo del trabajador. Por eso Junger afirma que no es una casualidad que al mismo tiempo que emerge el nuevo tipo de hombre, recaiga sobre las personas y las cosas la mirada desapasionada y fría de los ojos artificiales. Es más, la fotografía no es solo acorde, no es solo afín, sino que constituye parte importante de esa segunda conciencia, característica del nuevo tipo del trabajador. Citaré en extenso a Junger. La fotografía se halla fuera de la zona de la sentimentalidad. Recuerden que consiste en evadir, rehuir el dolor, no superarlo dominándolo. La fotografía posee un carácter telescópico. Se nota que el proceso es visto por un ojo insensible e invulnerable. Retiene tanto la bala en su trayectoria como al ser humano en el instante en que la explosión lo despedaza. Ese es nuestro modo peculiar de ver, y la fotografía no es otra cosa que un instrumento de esa especificidad nuestra. Y más adelante afirma que ese modo peculiar de ver es ciertamente un modo cruel. Salto ahora al siguiente párrafo. Creo que Junger capta y da razón de lo que un fotógrafo como Sander afirmaba en el texto de la introducción de su exposición Los hombres del siglo XX en Colonia en 1927, decía Sander. La fotografía puede darnos las cosas en su grandiosa belleza, pero también en su cruel verdad, en su cruel verdad. También puede engañarnos enormemente. Tenemos que ser capaces de soportar la visión de la verdad. Pero sobre todo es preciso que la transmitamos a nuestros semejantes y a nuestra descendencia, tanto si es favorable como si no. Bien, eso, esa afirmación de Sander de 1927 nos vuelve a colocar en el punto en el que dejamos a Susan Sontag y hacernos esta pregunta. Porque ya somos técnica y gnoseológicamente capaces de ver las verdades crueles, hemos llegado a insensibilizarnos, a anestesiarnos, decía Sontag, según diagnosticó Junger. Creo, hablando del tipo de visión acorde con el trabajador, tipo de visión del cual la fotografía era parte constitutiva, creo yo, Nicolás Sánchez, que la fotografía tiene una capacidad especial entre la variedad de fenómenos que filtra y registra, como decía Junger, una capacidad especial para mostrar la guerra moderna. Que la fotografía bélica también tiene el poder de espolear nuestra, como decía Günther Anders, nuestra desfallecida capacidad de sentir. Creo que estas dos cosas las podemos admitir. De otra forma, si no fuera así, no habría existido la censura. Y esta existe organizadamente en tanto censura fotográfica por parte de los estados mayores, desde que en el curso de la Primera Guerra Mundial se crearon los servicios fotográficos de los estados mayores de los ejércitos, por cierto, a instancias de un profesor de historia de liceo francés. Primero se hizo en Francia, después se hizo en Alemania. Recientemente esa tendencia se ha extremado a la censura, pero se es más flexible cuando se quiere mostrar la barbarie por naturaleza del otro. Por ejemplo, vemos muchas barbaridades de las fotografiadas de las guerras civiles africanas. ¿Por qué? Pues porque los negros son animales. Bueno, no lo digo yo, pero es lo que, es decir, perdónenme, no es lo que yo pienso, es lo que se quiere mostrar. Es decir, no son civilizados, son bárbaros, son premodernos, necesitan de una tutela y por lo tanto las fotografías de las guerras civiles africanas son extraordinariamente más explícitas que las de otras guerras, ¿no? Pero también es obvio que la representación fotográfica del dolor y la muerte está orientada, digo, la recepción, según regímenes de la verdad diferentes. La exhibición de los cadáveres es muy diferente según sean nuestros cadáveres o los cadáveres del enemigo. Vean estos dos ejemplos. Esta foto está tomada a escondidas. Es una foto, como ustedes saben, clandestina. Es una foto que tomó un soldado americano en una base, en la base de Douma, de un avión que regresaba a casa los cuerpos de los soldados muertos en Irak, que no se querían mostrar. Al final fueron colgadas en la red y al final fueron publicadas. Pero es una foto tomada clandestinamente. Pero miren esta otra. Esta otra está tomada en 1203 por Mukhtar Khan en una base militar india. Y obviamente no estuvo ni censurada ni era clandestina, porque la intención del ejército indio era hacer ostentación de su poder exhibiendo los cadáveres de los 5 guerrilleros que trataban de infiltrarse desde la parte pakistaní a la India de Cachemira. Pero la recepción de las fotografías también está orientada. Lo que unos interpretan como expresión de la condición humana, la naturaleza humana es miserable, etc., otros lo recibirán como ratificación de su previo alineamiento y compromiso político. Es decir, en el caso de las fotografías bélicas, no existe un nosotros homogéneo al que las fotografías puedan iluminar aquel mundo oscurecido del que hablaba Anders en el mismo sentido. porque los que la recibimos estamos divididos por grandes divisiones o escindidos en grandes divisiones. Ahora bien, independientemente de las divisiones ideológicas, la transformación fotográfica de la agonía o de las ruinas en imagen tiene inevitablemente, desde mi punto de vista, el sorprendente efecto de transformar el dolor en espectáculo. Porque esto es como, yo no sé si existe en la tradición, esto es un Belén navideño, ¿no? Es casi un Belén, quiero decir, es, uno puede detenerse en la composición fotográfica de eso y puede ver las cualidades estéticas entre el contraste del rojo y el verde, el blanco, la disposición de los cadáveres, ¿no? Parece casi un extraño nacimiento navideño, ¿no? Digo que la conversión fotográfica de la agonía en imagen tiene el sorprendente efecto de transformar el dolor en espectáculo. Creo que ello es debido al modo de ver, eso lo decía Sontag, pero creo que ello es debido al modo de ver que la fotografía, la propia fotografía, el medio fotográfico, independientemente de quién fotografíe, propicia. Porque el modo de ver que propicia la fotografía es un modo minucioso, frío, distante, abstracto hasta en lo concreto, endurecido. No rehuye el dolor, pero parece que no le afecta y en cualquier caso permite ver las catástrofes en silencio. Un modo de ver, el fotográfico, que induce falsamente a pensar que acerca a las personas físicamente distantes, pero que lo único que acerca es su imagen, no las personas. Es más, la fotografía no solo no reduce la distancia física, sino que añade la distancia que supone emplazar a las personas y a los sucesos en sus relaciones abstractas. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué había alrededor? ¿Cuál es el conflicto? Podría hacerse una tipología. Nosotros no vemos a este o aquel, aún menos vemos su dolor. Lo que vemos son refugiados, heridos, cadáveres, derrotados, ruinas, campos de batalla. Si mucho de lo que vemos en las fotografías lo viéramos directamente, no lo podríamos soportar. O también lo soportaríamos mejor porque ya lo hemos visto fotográficamente. Y yo creo que la fotografía se mueve en esa ineludible ambigüedad. O bien nos lleva a la indignación moral abstracta y a la inhibición política, o bien nos lleva a la movilización política y a cierta insensibilidad moral. O dicho de otra manera, la representación instantánea de la violencia bélica, quizá, en el mejor de los casos, pueda tan solo mantenernos despiertos, atentos, alerta. Pero mucho me temo que la fotografía del dolor bélico también emprende su vuelo como aquella lechuza, metáfora de la filosofía, al atardecer. Y creo que en ese sentido tiene razón Susan Sontag. A pesar del cine, a pesar de la televisión, a pesar del vídeo, cuando se trata de recordar, la fotografía cala más hondo. Es como una cita, como un proverbio que facilitan la memoria. La fotografía nos dice, recuerda esto, ten en cuenta esto, dirige tu atención a esto. Pero poco después del atardecer viene la noche. Y creo que debo ser escéptico, porque si nos hiciéramos realmente cargo del dolor bélico a través de la fotografía, no habría guerras, pero hay guerras y están aquí. Para no irse, luego la conclusión es fácil, ¿no? Si sigue habiendo guerras, es que la fotografía nos da muy poco del dolor que producen, porque si nos lo dieran, estaríamos absolutamente abrumados. Muchas gracias.
estoy dispuesto a contestar todas aquellas preguntas que ustedes quieran hacer, pero para eso me pondré... Procopis, ¿sería mejor que vengas aquí y me ayudes con...? ¿O cómo? No, well, it's not that, it's the translation, because if someone talks me in Greek... Ah,
here, please, and there is
a... ¿Entonces qué hago?
¿Se oye algo?
No oigo nada. Bueno, que hable él, que diga algo, ¿no?
Eso le digo yo, que hable, pero que no sé si me oye.
¿Qué canal es? ¿El 1?
Es el 1, yes. Sí.
You press this.
Yeah, I press. Ah, ahora se oye. ¿Me oyes tú? No se oye. Dígame algo, en un lugar de la mancha, dígame algo.
You put it the number 1.
Yeah, and his number.
And then you press the button, and then you hear the translation.
Ah, but I must be all the time.
No. One time is okay.
Sí, pero no se retiene.
Yes. You press 1, and then you will hear, but you have to put in 1.
No, es que no se retiene, ¿sabe?
It's okay, no. One is okay. One is enough, but then
ahora,
have to raise the voice here.
Ahora.
Okay?
Ahora. Sí. Perfectamente, sí.
Okay.
Bueno. Este es siempre un momento tenso. Fotografía de capa, la famosa fotografía de capa, ha pasado por varios estadios de autenticidad. En principio se pensó que era una fotografía que estaba posada. Y durante mucho tiempo, bueno, primero se pensó que era una fotografía pues extraordinariamente importante del instante de la muerte de un soldado republicano, de un miliciano. Después, cuando la crítica fotográfica avanzó, teniendo en cuenta ciertas cuestiones de la sombra, de dónde debía estar capa, del incidente en Cerro Moriano, donde se suponía que se había tomado la foto, etc., se pensó que era una fotografía construida, que era una fotografía, digamos, arreglada, amañada. Bien, hoy se tiene prácticamente la seguridad de que no, porque se ha llegado incluso a identificar quién era el miliciano. Era un miliciano que se llamaba Borrell, que era de Alcoy, y se identificó por una extraordinaria casualidad. Las cartucheras que lleva el miliciano son unas cartucheras de cuero que solo la llevaban los milicianos que provenían de Alcoy. Y entonces hace muy pocos años, un hombre que conservaba cierta, un combatiente, que había sido la unidad del miliciano, vio la foto después de tantos años y dijo que era capaz de identificar quién era aquel miliciano muerto según la foto, bueno, esa foto tan famosa. Y bueno, hoy la fotografía de Capa se tiene por auténtica porque archivísticamente se ha podido localizar el lugar, la muerte del miliciano, quién era el miliciano y todo coincide. Luego todas las pruebas concurren a pensar hoy que la foto de Capa no era una foto amañada, ¿vale? Pero bueno, este no es el problema porque podría haberlo sido, podría haberlo sido. Yo creo que el problema de las fotos bélicas amañadas, y hay muchas, de hecho, desde el principio de los tiempos, ustedes saben que de las primeras fotos de guerra que hubo fueron las de la Guerra Civil Americana, muchas de las fotos de Garner se sabe hoy que estuvieron amañadas, otras no, por ejemplo, la famosa del francotirador que está muerto al lado de unas rocas con un fusil, bueno, pues Garner lo llevó allí porque parecía mejor que estuviera en las rocas, el fusil va y resulta que no es de francotirador, ¿no? Bien, es una foto amañada. La famosa foto de Fenton de la guerra de Crimea, The Valley of the Shadow of the Death, el valle de la sombra de la muerte, donde se dio la carga de la caballería ligera en la batalla de Bataclava, pues la famosa última carga de la caballería ligera, que lo único que se ve es como un camino así que da la vuelta, pero donde hay balas de cañón esparcidas, que fueron las que se ganaron la vida prácticamente toda la brigada, bueno, pues esa foto también está amañada porque se ha descubierto otra donde las bolas de cañón estaban en las cunetas de la carretera y no en el centro. Luego Fenton cogió y las puso allí para amañar. Las fotos de Cecil Beato en la guerra del opio también, etc. Y tantas, por ejemplo, ustedes saben, la famosa de Iwo Jima, de los soldados americanos levantando la bandera en el monte, ¿cómo se llamaba? El monte, bueno, la batalla de Hiroshima, saben a cuál me refiero, ¿no? Hasta que se ha levantado. La foto del soldado soviético del ejército rojo que pone la bandera roja encima del Reichstag también está hecha después. Luego, fotos bélicas construidas, hay muchas. Lo que pasa es que no es lo mismo construir hoy una foto que construir una foto en los tiempos de Garner o de Fenton o de Cecil Beato, cuando los tiempos de exposición eran tan largos que no se permitía la toma de instantáneas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si uno quería transmitir el horror de la guerra, debía hacer algo, porque los tiempos de exposición eran larguísimos y la instantánea no cabía. Claro, eso ya no es el caso cuando aparecen las cámaras instantáneas que pueden disparar 36 veces seguidas, ¿no?, en un mismo carrete y que no hay que revelar cada placa. Y entonces ahí el significado de la reconstrucción o de la ficción ya es otro. Pero también hay otra cuestión, y es que una foto, por más que los defensores de la imagen fotográfica de los años 30 descreyeran de la palabra, prácticamente ninguno de ellos dijo que la foto no tuviera que ser orientada. Siempre tiene que haber un pequeño texto, un pie de foto que diga en qué sentido tiene que ser leída la foto. Cuando no hay un pie de foto que diga en qué sentido tiene que ser leída la foto, se pueden producir manipulaciones tremendas, aunque la foto sea auténtica. Por ejemplo, hay una famosa foto de Disdery que está tomada en la Comuna de París en la Semana Sangrienta en 1871, en la última semana de mayo, la primera semana de junio, es decir, en el momento de la represión más sangrienta de la Comuna de París, y la foto representa, si mal no recuerdo, 11 cadáveres metidos en sus 11 ataúdes, y están así, ¿no?, uno tras de otro, pam, 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 puestos sobre un talud, ¿eh? Esa foto fue tomada en 1871, de los que hay allí fusilados, se supone que eran comunards, es decir, comuneros fusilados por las tropas del general MacMahon, es decir, por versallistas.
Bueno, esa misma foto se utilizó en Francia en 1937, en el contexto de la República Española, para decir, véanse las atrocidades cometidas por los republicanos en España con la población civil. La misma foto, ¿eh? La misma foto. Se utilizó en Francia. Luego, una foto, un ejemplo, podría poner otro. Una foto sin pie de foto puede ser utilizada de una manera mucho más manipuladora que una foto que esté posada. Porque también hay otro problema, que no solamente es que las fotos están posadas y en ese aspecto no son auténticas, podemos considerarlas no auténticas, sino que a veces la existencia de la foto no es que produzca la pose, sino la misma acción. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Voy a poner un ejemplo típico y escalofriante. Ustedes recordarán en la guerra del Vietnam la famosa foto del director de policía de Saigón, del jefe superior de policía de Saigón, que lleva un chaleco de estos de periodo. Por cierto, un chaleco de fotógrafo de guerra, el jefe de policía, y le llevan un Viet Cong, que era un joven con una camisa a cuadros, unos pantalones blancos, y que con toda tranquilidad, porque no era una foto, era un film, lo que pasa que de ese film después se sacaron varias instantáneas, que son las que recordamos, por cierto, no recordamos el film, recordamos la imagen, como decía al final de mi conferencia. Pues bien, el jefe superior de policía, al ver que estaban los fotógrafos, dijo, tráiganmelo. Le llevaron al Viet Cong, cargó con toda tranquilidad la pistola, la cerró y le tiró. Luego, vea usted tres situaciones. Una foto que puede ser posada o arreglada, pero insisto, depende del momento de la historia en que lo esté, no tiene la misma significación que esté posada. Una foto que esté posada o construida, pero que puede ser extraordinariamente auténtica, por ejemplo, yo creo que la foto de los soldados de Iwo Jima, o de la del soldado del Ejército Rojo poniendo la bandera roja con la hoz y el martillo sobre el Reichstag, dicen algo, o sea, nos transmiten un contenido sustantivo valorable, es decir, históricamente valorable, ¿no? Ciertamente son dos fotos épicas dentro de la épica guerrera, pero nos transmiten cierta información. Y la otra situación que le he dicho es una foto que, siendo la foto absolutamente auténtica, puede ser usada, la de Disney, de una manera propagandística totalmente desviada, o por fin de cómo la propia fotografía provoca el acontecimiento, no se posa para la fotografía, sino que la fotografía provoca el acontecimiento, que es la del jefe superior de policía de Vietnam en la ofensiva de, perdón, el jefe superior de policía de Saigón en la ofensiva del Tet en Vietnam. Pero una cosa más. La foto esta, bueno, lo que fue una filmación después convertido en instantánea, porque tenemos, como ustedes saben, varias fotos. Tenemos el jefe de policía cargando la pistola, acercándose, y tenemos una, quizá la más famosa, donde la cabeza del joven Viet Cong, del joven partisano, está estallada porque es el momento del impacto en la 100, ¿no? Quiero que recuerden lo que escribió Junger en el año 32, nuestra forma de mirar, decía Junger, recuerden, porque es que parece que fuera una profecía, nuestra forma de mirar, dice exactamente, no quiero citarlo mal, nuestra forma de mirar, nuestra forma de mirar, retiene tanto la bala en su trayectoria como al ser humano en el instante en que la explosión lo despedaza. Esa es la foto 36 años después del Vietnam, ¿no? Bueno, la foto 33 años después del Vietnam y de tantos otros sitios, ¿no? Y nosotros lo miramos. Nosotros lo miramos, ¿no? Lo que me importaría señalar, y perdonen porque a lo mejor estoy evitando las preguntas. Bueno, no, pregunten ustedes. Susan Sontag dice que la fotografía tiene un inevitable efecto embellecedor, lo cual no quiere decir que quede anulado por completo el poder de transmisión del dolor por parte de la fotografía. Justamente he dicho al principio de mi conferencia que el segundo y último libro, Before the Pain of Others, de Susan Sontag, está escrito contra su primer libro, porque en el primer libro pensaba que no había escapatoria, que ese poder embellecedor anulaba absolutamente. Bien, en el segundo libro al revés, lo que intenta es diciendo, dado que la fotografía tiene ese poder embellecedor, ese poder espectacular, dado, retiene todavía algo de su capacidad de transmisión del dolor, y Susan Sontag en el segundo libro dice sí, en el primero decía no, en este dice sí. Bien, por lo tanto, lo que hace Sontag es, por así decir, una tarea, en filosofía se dice de crítica, pero de crítica en el sentido estricto, es decir, de delimitación. Crítica no es negación, sino en el sentido de delimitar la capacidad que tiene la fotografía para transmitir. Es decir, que tenga capacidad de transmisión no quiere decir que la tenga absolutamente o que la tenga en gran medida, sino vamos a ver cuáles son los más y los menos. Yo creo que sí que es verdad que la fotografía tiene ese inevitable efecto embellecedor. Lo que pasa es que depende mucho del momento de su recepción. Si las fotografías de la guerra civil que usted cita, de la guerra civil griega, y estoy seguro que serán cruelísimas, deben de ser fotografías muy poco vistas. Deben de ser fotos todavía bastante ocultas. Seguramente las habrá visto solo los estudiosos, pero no serán patrimonio visual de los griegos todavía. Bien, es muy diferente el momento inicial en que se exhibe una fotografía de ese estilo que cuando ya ha pasado mucho tiempo. Y ya la fotografía, esas fotografías, forman parte del patrimonio visual de una colectividad. Le pondré un ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial hubo unas fotos que causaron un tremendo escándalo y que no se querían publicar y que se decía que era una cosa de mal gusto, que eran las fotos de Les Gueules Cassées, los caras rotas, Les Gueules Cassées. Gueule es una manera de decir en francés los jetas rotas, ¿no? Les Gueules Cassées. Eran los retratos extraordinariamente desfigurados por efectos de los impactos de bala y de metralla de los combatientes. Les faltaba una mandíbula, un ojo, rostros absolutamente monstruosos. Bien, al principio se quisieron mostrar como propaganda contra la barbaridad, la supuesta barbaridad de los alemanes. Pero eran tan repulsivas que no se publicaron. Después se empezaron a publicar, después de la guerra, las publicaron los pacifistas, no como muestra de crueldad de los alemanes, lo cual era una estupidez, porque Gueules Cassées habían en un lado y había en otro, ¿no? Sino las empezaron a publicar, por ejemplo, en el famoso libro de Friedrich, Guerra a la Guerra, se empezaron a publicar como arma de combate contra toda guerra. No para mostrar la bestialidad de este o de aquel, sino las guerras son bestiales. Entonces se hizo una sección del fotolibro que era Das Antlitz des Weltkrieges, es decir, el rostro de la guerra, y eran aquella serie de 32 retratos absolutamente desfigurados. Y hubo una gran reacción, también, eso no se puede publicar, eso es una obscenidad. Pero al final se fueron no solo publicando, sino que los pintores, por ejemplo, Otto Dix, pintó varios cuadros a partir de esas fotografías. Hoy en día podemos ver esas fotografías de los Gueules Cassées con total tranquilidad. Llegará un día en que las fotografías de la guerra civil griega podrán ser, bueno, con total tranquilidad. Y aquí me corrijo, con relativa tranquilidad. Y también dependerá, por eso he dicho, que el nosotros que recibe, el sujeto que recibe las fotografías, no es un sujeto homogéneo. Luego también dependerá, digamos, de la capacidad moral y política de los receptores para que esas fotografías produzcan un impacto u otro. Pero en general, el poder de conmoción de esas fotografías, el poder de conmoción, el poder de choque, irá desvaneciéndose. Como se han desvanecido el poder de choque de las fotos del Holocausto, de las fotos de Buchenwald, de las fotos de Auschwitz, de las fotos del niño en el gueto de Varsovia levantando las manos. Son fotos desgarradoras, o los niños enseñando los números a punto de ir a la cámara de gas. Y sin embargo hoy las vemos con relativa tranquilidad. Tranquilidad emocional. No apartamos la visión, no apartamos la cara. No hacemos así. Resistimos la visión. Y desde luego esas fotos lo que siguen diciéndonos es qué recordar, hacia dónde mirar y qué tener presente. Pero ahora le diré una cosa, dado que conozco sus gustos literarios y filosóficos, le diré una cosa. Georges Bataille tenía encima de su mesa una foto, quizá de las más crueles que se han podido jamás hacer. La foto del martirio de los mil cortes. Era un martirio chino donde a un hombre se le infligían mil cortes y solamente moría cuando le habían hecho el número mil. Pero hasta que no le habían hecho el número mil no moría. Bueno, hubo un sirviente que mató al hijo de un señor y el castigo que obtuvo ese sirviente fue morir a través de la muerte de los mil cortes. Está crucificado, atado, y le están haciendo mil cortes. Hay una foto. La foto está tomada al final del suplicio, con lo cual el joven sirviente tiene los ojos en blanco. ¿Sabe lo que dijo Bataille? Que le recordaba, y por eso la tenía encima de la mesa, al éxtasis de Santa Teresa de Bernini. Luego, incluso la muerte terrible de los... No la muerte, la foto de la muerte de los mil cortes puede apreciarse como un éxtasis. Y por lo tanto tener una capacidad estética.
que tiene un caramelo. Has someone a candy? A candy because of my throw it. The ambassador. Thank you.
Gracias, camarada. Thank you. Es que tengo la... Estoy...
Hola.
Sí. ¿Qué pasa? Tengo uno. Gracias. No. Gracias. ¿Esto es todo? ¿No quieren masacrarme un poco, dado que va de guerra? ¿Hacer un poco de sangre con el conferenciante?
I see no reaction from the audience. So shall we conclude?
Yes.
Okay. I will speak in Greek.
In Greek, yes.
Όταν λέμε σε αυτή τη διαδικασία της φωτογραφίας διαχρονικά, ώστε να οι φωτογραφίες να μην έχουν το αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε να έχουν. Το οποίο αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το ξεσήκωμα των μαζών, το ξεσήκωμα των συνειδήσεων, η κριτική στάση απέναντι στα γεγονότα, η δράση. Πιστεύετε ότι είναι και τι ρόλο έχει παίξει η τεχνολογία. Η τεχνολογία σε αυτή τη διαδικασία στον άνθρωπο που ξανατολίζει η φωτογραφία ίσως. Πόσο η φωτογραφία μπορεί να είναι αντικειμενική. Ευχαριστώ.
Gracias. Bueno, empezaré por el final. Yo creo que la fotografía, enfocar la cuestión por la objetividad o subjetividad de la fotografía, creo que es una manera que nos puede llevar, una manera inconveniente para resolver el problema que usted plantea, ¿no? El problema no es tanto de objetividad o de subjetividad, cuanto, porque la fotografía tiene ineludiblemente una objetividad, refleja algo, da cuenta de algo, de un instante, pero da cuenta de eso, de un instante. El problema es más el uso público de la fotografía. El problema es que las fotografías no están en la cámara del fotógrafo, o no están en la tienda, o no están en un cajón. Las fotografías son publicadas. Son puestas en circulación a través de los medios impresos y de otros medios. Luego el asunto es qué uso público se hace de la fotografía, o para decirlo más estrictamente, cuál es el uso político de la fotografía. Pero cuando digo político de la fotografía, no quiero decir político en el sentido de partidos políticos, de este o de aquel partido, sino en el sentido más amplio de la palabra político. En el sentido más amplio de la palabra político. Ya digo, ¿qué uso se hace de la... qué uso público se hace de la fotografía a la hora de querer formar una conciencia colectiva? Pero claro, el problema es que en nuestras sociedades
nuestras sociedades no son homogéneas, nuestras sociedades están divididas en múltiples identidades políticas, de género, nacionales, tradicionales, históricas, es decir, nuestras sociedades son muy diversas, muy plurales. Y por lo tanto lo que hay es una pugna entre diferentes sujetos políticos para formar una conciencia pública, bueno, dado que estamos hablando de fotografía, para formar una conciencia pública al hilo de un determinado uso de la fotografía. Al hilo de un determinado uso de la fotografía o por medio de un determinado uso de la fotografía. Cada uno usará, pues, como he dicho antes, incluso las mismas fotografías de una manera diferente. Pero yo quería, o quería, no sé si lo he conseguido porque, bueno, pero bueno, lo que quería era decir que independientemente de la voluntad de los agentes de que usan esta fotografía para eso o para aquello, independientemente de la voluntad de los agentes, que son voluntades diferentes, la fotografía como medio paga un ticket. Todo el mundo paga un ticket por usar la fotografía. El ticket es utilizar una manera de ver que es abstracta, fría, endurecida e insensible. Como forma de ver. Compare usted una fotografía con un poema. No tiene nada que ver. O sea, un poema puede... Y por cierto, yo no estoy diciendo que la fotografía sea mala y el poema sea bueno, ¿no? No, porque cada vez la poesía se lee menos, por cierto. Porque justamente la poesía cada vez es menos acorde con la forma de percepción de nuestro mundo, ¿no? Mientras que la fotografía es absolutamente acorde con nuestra forma de ver el mundo. Nosotros ya vemos fotográficamente, como decía Junger. Yo creo que Junger no se equivocó nada, acertó plenamente. Es decir, y esa forma de ver es una forma abstracta, es una forma retirada, es una forma distanciada, es una forma espectacular. No absolutamente, claro, porque si dijéramos que absolutamente no habría resquicio por donde meterse, pero digamos que ese es el carácter, el ticket que hay que pagar por usar ese determinado medio, la fotografía, que tiene esa determinada naturaleza. ¿Y por qué no se levantan las masas? Bueno, porque habrá masas que no se querrán levantar. Lo que quiero decir es, la fotografía o nos ratifica en lo que ya creemos políticamente, y decimos, tú ves, y no solamente decimos tú ves, sino le decimos al otro, tú ves, la utilizamos como dirección hacia dónde mirar, como ratificación de lo que ya sabemos. ¿Tú ves a Abu Ghraib? ¿Ves a Abu Ghraib? Bueno, ¿a alguien le hacía falta las fotos de Abu Ghraib para saber que los americanos estaban torturando en Irak? Por Dios bendito. ¿Hacen falta fotos para saber que torturaban? ¿Pero se han torturado en todas las guerras en las que han participado? ¿Hace falta saber que los ingleses están torturando en una invasora? Pues claro que no. Ah, pero cuando tenemos la foto de Abu Ghraib, entonces ¿qué hacemos? ¿Tú ves? ¿Ves lo que estaban haciendo? Mira hacia ahí, recuerda eso. La fotografía apunta, pero tú entonces la estás utilizando políticamente en un determinado sentido. ¿Realmente estás viendo al torturado? ¿Realmente estás haciéndote cargo del dolor del torturado? Si no sabes quién es el torturado, ¿te estás compadeciendo del torturado? No. Estás haciendo un planteamiento político que ya era el tuyo. Por cierto, cuidado, yo no estoy diciendo que esto esté mal. Lo único que estoy haciendo es describiendo. Vemos así. O sea, no estoy diciendo, ¡y qué horror! No, estoy diciendo, vemos, hombre, qué horror a Abu Ghraib, desde luego. Pero lo que quiero decir es que vemos de esa manera. Utilizamos así la fotografía. Mire, déjenme que cometa una obscenidad. Una obscenidad muy obscena. Les voy a hablar de una cosa privada. Obscenidad porque estamos aquí, ¿no? Y un día estaba comiendo con mi hija en la cocina, en la mesa de la cocina, y la televisión estaba ahí. Mi hija estaba ahí, yo estaba aquí, mi otra hija estaba aquí. Y entonces vi que la niña hacía así,
con el plato, se levantaba y se iba. Y se iba, se levantó, y yo pensé que le había pasado algo, me fui detrás y dije, ¿te pasa algo? ¿Te pasa algo? Y mi hija, que tiene 11, tenía 11 años, ahora tiene 12, me dijo, es que tú lo puedes soportar, pero yo no. Lo que estaba viendo en la tele. ¿Por qué? Porque tiene 11 años, ya verá fotográficamente, todavía no ve fotográficamente, pero llegará a ver fotográficamente como yo veo fotográficamente. Yo puedo estar comiendo y viendo Bubraí. Alguien que todavía no está adecuado fotográficamente, no. Cuando esté fotográficamente instruido, sí. Fotográficamente instruido quiere decir en los modos antropológicos de percepción que la fotografía propone, auspicia. No sé si le he contestado. Thank you, Professor Papastratis.
Ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο καθηγητή του ΛΑ και να ξέχασα την πόρτα του κύριου Πάλα, ο οποίος του καταπάτησε δεν ήταν μαζί μας με την Ελληνική Εκπρόεδρο που είχε καλέσει στη Μαδρίτη. Εγώ νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση συνέχισε την προηγούμενη που είχαμε σε πλούτο ιδεών και συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είναι εδώ και τον Περιοδευτή Φιλοξικού επίσης και να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και τα πάντα να συζητήσουμε αυτές τις συναντήσεις θα συνεχιστεί και αργότερα κάτι το οποίο σχεδιάζουμε τώρα για το Μάιο θα το ανακοινώσουμε εν καιρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήταν εδώ για άλλη μια φορά και τον καθηγητή του ΡΑΝ επίσης, ο οποίος έχει μια φοβερή πρίξιμο στο λαιμό του. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μιλήσει για τόση ώρα και να μας πει τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.